Thunder for two.
Squeezes inside. What a move.
It's around him. Up under and in.
Up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Episodio especial no solo por el protagonista, sino porque falta muy poco para los playoffs y tenemos que hablar justamente de uno de esos candidatos a ganarlo todo, no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo. Ale, un jugador que tal vez podríamos decir que está menospreciado en este momento.
Es complicado pensar que está infravalorado, que está relativamente ignorado por los grandes medios, porque no se le da el eco que se le debería dar. Pero es que no estamos hablando de un jugador top 100 o un jugador top 50, no. Estamos hablando de posiblemente el mejor jugador de la NBA.
Un jugador que ha ganado absolutamente todo en estos últimos años, que ha sido capaz de cambiar una narrativa negativa en torno a su figura y que en este momento podemos llegar a decir que está infravalorado. Hablamos de Giannis Antetokounmpo.
Keep ready. Let's open up with a joke. What do you call a cow on the floor? Anybody know? Ground beef. That's it. Now, next one, New York.
Cuando uno piensa en un jugador infravalorado, Ale, bueno, se va a lo que mencionabas vos, top 100, top 50, figuras que no tienen tanto reconocimiento, que están haciendo una gran campaña, pero que no están en la élite de la élite de la NBA. Ninguno pensaría en que un top 10 o incluso un top 5 es un jugador infravalorado. Mucho menos si ese jugador es el más reciente Finals MVP de la NBA, el más reciente campeón, un dos veces MVP de la temporada regular, un defensor del año. Podemos establecer, sin embargo, una narrativa que dice que Giannis Antetokounmpo en esta temporada está siendo infravalorado. Y ahora vamos a ver por qué las analíticas y su rendimiento y su juego lo indican, pero ¿comprás esa idea de que tal vez exista esa posibilidad de que el griego esté menospreciado en este preciso momento de su carrera?
Puedo comprar la parte en la que no se le ha dado tanto eco mediático como se le está dando a otros candidatos al MVP. Especialmente podemos apuntar con el dedo claramente a Nikola Jokic y a Joel Embiid, que por momentos parecía que la carrera estaba cerrada a ellos dos, con Giannis ocupando la tercera posición en el podio, y que era una lucha simplemente entre el serbio y el camerunés, quien tuviera mejor récord a final de temporada o quien acabara haciendo mejores números. Yo, por ejemplo, ponía a Jokic bastante por delante de los otros dos. Y es cierto, no le hemos prestado la atención suficiente a un Giannis, que, como dices, viene de, el año pasado, destrozar cualquier narrativa que decía que Giannis no podía ganar un anillo. Viene de hacerlo metiendo 50 puntos en un partido para ganar un anillo de las finales. Viene a ganar, evidentemente, el MVP de las finales, porque quién si no. Y da la sensación de que este año está jugando mejor que la temporada pasada, por lo que no se me ocurre un motivo por el cual hemos de dejar de mirar lo que hace día a día Giannis. Y eso pone el foco especialmente en lo que hizo en la última noche, antes de grabar este podcast, por ejemplo.
¿Qué podemos decir de eso, Ale? Partido definitorio para lo que eran las aspiraciones y lo que son las aspiraciones, porque la temporada no ha terminado, de esos dos equipos, de Milwaukee Bucks y de Philadelphia 76ers. Un encuentro entre candidatos al MVP, entre Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid, y un enfrentamiento que no solo los chocaba por pelear por ese primer puesto de la conferencia este o por el hecho de terminar por encima de su rival, sino que también definía el tier breaker, porque en ese momento estaba empatado y era en cancha de Filadelfia. Bueno, Giannis Antetokounmpo ante Joel Embiid, el quizás máximo candidato al MVP en este momento de la temporada, junto con Nikola Jokic, y James Harden, un ex MVP, que ha tenido además uno de sus mejores partidos en Filadelfia desde que llegó, demostró que fue el mejor jugador dentro de la cancha. 40 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias, un robo, 3 bloqueos, uno de ellos en el final del partido para definir el encuentro cuando Embiid estaba a punto de empatar el resultado a falta de 3 segundos. Todo eso con un 66% de acierto, 7 de 10 en tiros libres, siendo totalmente clutch, anotando 23 de esos 40 puntos en la segunda mitad en el complemento y 12 en el último cuarto. Es decir, estamos hablando de un jugador que sigue siendo la fuerza ofensiva y tal vez defensiva más imparable de la NBA en estos últimos años. Pero creo yo que en este caso en particular, la narrativa, a veces hablamos de la narrativa y muchos se preguntarán qué es la narrativa. O sea, es algo ficticio, es algo que no existe, es algo que se inventan los analistas, los periodistas, los fanáticos para darle una razón a un aspecto específico. En parte es cierto, en parte es verdad que es una invención o es algo generado por la opinión o por la percepción de todos esos factores. Pero también es algo real, es algo que termina influyendo en distintas situaciones. Y la narrativa actual no pasa solamente con Giannis, pero en este caso es el reflejo perfecto. Es que un dos veces MVP, un campeón de la liga, un Finals MVP, un defensor del año, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos en ambos costados de la cancha, no puede seguir mejorando, no puede ser mejor que antes. O sea, ya llegó al techo de su carrera, ya es el mejor de todos, ya ganó todo, ya no hay un premio que pueda ganar que no ha ganado. Y la realidad detrás de esa narrativa es que sí, es que puede seguir mejorando. Porque hay cosas en las que Giannis Antetokounmpo ha mejorado en esta temporada y que quizás no han sido dimensionadas o no han sido valoradas de la forma en la que deben ser valoradas, porque estamos hablando de un jugador que ya llegó al punto más alto al que pueden llegar los mejores de la liga. Pero como Giannis es alguien que básicamente no piensa nunca en lo que ganó, sino en lo que puede seguir ganando, entonces sí está la posibilidad de mejorar. Y esa narrativa es quizás su mayor obstáculo a la hora de ganar el MVP, como también es, creo yo, su mejor opción de seguir creciendo como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Si logra derribar esa narrativa de que ya llegaste al final del recorrido, sos el mejor, no podés seguir mejorando, y demostrás que sí hay un escalón más alto, entonces ganaste básicamente el juego.
Por ponerlo con números, si miramos estadísticas por 36 minutos, porque al final Giannis este año, pese a hacer mejores números, está jugando ligeramente menos, con ligeramente hablo de unos 30 segundos menos por partido. Por 36 minutos, repito, está anotando 2,1 puntos más por partido, está poniendo 0,3 tapones más, más incluso que la temporada que ganó el Defensive Player of the Year. Está repartiendo las mismas asistencias, capturando 0,7 rebotes. Y para mí una de las cosas más importantes, está tirando del 68 al 72% ha mejorado en tiros libres, que creo que era una faceta que todo el mundo estaba de acuerdo, era una de las que tenía que mejorar. Es cierto, por ejemplo, que a nivel porcentajes ha bajado, en el caso del triple ha bajado muy ligeramente, del 30,3 al 30,1. En el caso de los tiros de campo sí que es un cambio un poquito más grave, del 56,9 al 55,2. También es cierto que el promedio de distancia de un tiro de Giannis Antetokounmpo ha crecido, por lo que, aun bajando sus porcentajes de tiro, la amenaza de Giannis a día de hoy es mucho mayor, porque en esa mejora que tú comentas, creo que la parte que mayor temor generaba entre el resto de franquicias era, ¿y si Giannis empieza a meter triples? ¿Y si Giannis empieza a tirar con un más que eficiente 35% de triple? Si le sumas todos los recursos que ya tiene al griego a un tiro normal, regular del triple, se convierte en un jugador rozándolo literalmente imparable. No ha desarrollado ese o todavía. No descarto que lo desarrolle, porque al final tiene 27 años y creo que va a seguir mejorando cada día. Pero sí que ha desarrollado el tiro de media distancia. Un tiro que ya sirve lo suficiente como para tener que abrir la pista y que ha utilizado para seguir abusando de la pintura como viene haciendo las últimas temporadas. Si sabes que de 6 metros, de los 15 pies, 15-20 pies, te puede matar como hace dentro de la pintura, la defensa que tienes que ejercer sobre Giannis es mucho, mucho más agresiva, por decirlo así. Tienes que empezar a defenderle de mucho más lejos, por lo que las virtudes que tiene, porque al final es un jugadorazo, pero además tiene un físico mucho mejor que el resto de los rivales, hacen que necesites demasiados argumentos defensivos solo para intentar detener al que es el mejor jugador de los Bucks, sin entrar ya en Middleton, en Drew Holiday o en el resto de piezas de los que son todavía los campeones.
Es que creo que esa cuestión de cuando Giannis desarrolla un triple va a ser imparable, o la realidad indica que el siguiente paso en la carrera de Giannis para evolucionar es el triple, estaba un poco distorsionada, un poco, no sé si errada, porque la realidad es que sí, seguramente si mejora su tiro exterior va a ser un jugador más completo y más imparable, entre comillas. Pero no era la evolución clara o el siguiente paso claro de su juego. Giannis tenía que mejorar la media distancia. Creo que con un tiro de media distancia confiable, ya ese concepto o ese tinte de imparable ya iba a existir. O sea, ya iba a ser una realidad. Y es lo que ha hecho. O sea, ha apuntado directamente a dos cosas en esta temporada en cuanto a su tiro. Los tiros libres, lo mencionabas vos, ha pasado de no superar el 70% en los últimos 3 años a llegar al 72,2% y siendo el número 2 de la liga en intentos por partido, con un promedio muy superior al de los años anteriores, 9,5 y 10 lanzó en 2019-2020 y en 2020-2021, 11,5 este año, el máximo de su carrera, y el tiro a media distancia, que es el siguiente paso. En algún momento, como mencionaba Sale, eventualmente va a mejorar su triple, porque todo indica que Giannis es un jugador que piensa siempre en qué le falta para ser más completo. Pero el medio de no ser un tirador y ser un gran triplero es la media distancia, o ser un gran tirador, mejor dicho, es la media distancia. Y lo ha hecho. Lo ha hecho y no lo estamos analizando tanto como deberíamos, porque es básicamente darle una herramienta más al jugador más difícil de defender en la pintura. El más difícil de defender en la pintura, probablemente. El más completo a la hora de penetrar. El más fuerte, el más rápido, el más largo. El más dominante en ese sentido. Desde quizás la partida de Shaquille O'Neal de esta liga. En 2019-2020, el último año en el que gana el MVP, Giannis Antetokounmpo lanzó 116 tiros desde la media distancia. Promedió un 38,8% de acierto. En 2020-2021, el año anterior, en el que ganó el título y fue campeón de la NBA. No solamente eso, sino que ganó el Finals MVP. Lanzó 143 mid-rangers en la temporada, 35,7%. No ha terminado esta campaña y Giannis, que ha sido uno de los mejores jugadores de esta temporada en el costado ofensivo, ha lanzado 190 ya. 190 y con un 42,1% de acierto. Es decir, no solo está tirando mucho más, sino que está promediando un acierto mayor. A eso lo tenemos que traducir en situaciones del juego. Es, como decías vos, una defensa más agresiva que no tiene que, o no puede, mejor dicho, darles espacio a Giannis porque cada vez anota más fácil, y ayer lo vimos en momentos del partido. Entonces, implica acercarse más al griego y eso le da la posibilidad de tener más espacios para penetrar y sacarle ventaja a su físico y a su tamaño y a su capacidad para anotar cerca del aro. Entonces ya es imposible encontrarle un punto débil a Giannis. El único que se le puede encontrar es el triple hasta este momento y casi que no es un problema, porque si vos tenés una media distancia regular tirando a buena, el triple ya pasa a ser una eventualidad y el tiro en suspensión te termina valiendo por lo que haces en la media distancia. Obviamente si tenés la capacidad de dominio cerca del aro que tiene el griego. Y por eso estamos viendo la mejor temporada anotadora de Antetokounmpo, promediando casi 30 puntos por partido y con grandes chances de ser el primer internacional en ganar el Scoring Champ.
por complementar lo que comentas de la media distancia, para mí una de las claves es que el número de lanzamientos desde los 10 a 16 pies, que es el mid-range, y luego de los 16 a pies a la línea de triple, que es así como los tiros que un jugador no debería nunca tomar, esa cantidad de tiros han subido, pero no ha sacrificado el porcentaje de tiros que tiene en la zona, o no lo ha sacrificado tanto, por explicarlo. Ha pasado de tirar un 7% de sus tiros de 10 a 16 pies a tirar un 12%, ha pasado de tirar un 5% de 16 al triple a más de un 8%, y la cifra que ha reducido ha sido la del triple, donde antes un 23% de sus tiros eran triples y ahora está por debajo del 20%, está en el 19,6% exactamente. Ha sabido exactamente qué zonas son las que menor sangre causaba al rival y las va limitando poco a poco. Evidentemente estoy casi seguro que volverá a superar el 20% del triple una vez el porcentaje siga creciendo a una cifra, como decíamos antes, que se convierta ya en problemática para las defensas. Pero teniendo en cuenta que a día de hoy está anotando por encima del 41% y del 43% en tiros de media distancia, cifras en las que se mueven muchas de las estrellas de la NBA, guards o wings, creo que el mérito en la mejora de Giannis es descomunal. Porque, primero, la mayoría de esos tiros son sin asistencia. Giannis está en career low en porcentaje de asistencias en tiros de dos puntos, 43%. Career low desde que se mueven cifras de MVP. Sí que tiene, por ejemplo, los números de 2017, pero no era el Giannis que conocemos en la actualidad. Y además está también en uno de los porcentajes más bajos, por ejemplo, de mates asistidos. Lo que vuelve a la parte en la que abusa de la media distancia, pero sigue utilizando los mates como un recurso. Los mates, la pintura, la zona pintada, la zona en la que, como decías, está al nivel de Shaquille O'Neal. Recuerdo el año pasado que hacíamos un podcast y hablábamos de Zion Williamson y unas métricas que lo ponían al nivel de Shaq en su momento. No creo que la aparición de Zion Williamson nos haga olvidar que Shaq, la única comparación lógica y evidente, es Giannis Antetokounmpo.
Lo dice él mismo, Ale, lo dice él. Le voy a dar mi capa de Superman, es el único que puede cumplir ese rol. Le han preguntado, ¿es más dominante que vos en la pintura? Y ha dicho que sí. La típica respuesta de Shaquille O'Neal cuando le dicen que no podría jugar en esta era es, ya estoy jugando, mi nombre es The Greek Freak, porque obviamente se le complica a la hora de pronunciar el apellido del griego. Pero la realidad es esa. Si a un jugador con esa capacidad tan dominante en la pintura le agregás el triple, estamos hablando de un cyborg indetenible que prácticamente se va a comer vivo al resto de la liga. Pero no hace falta. Si le agregás la media distancia va a pasar exactamente lo mismo o algo muy similar. Y es exactamente lo que está sucediendo. Giannis puede ganar el premio al Scoring Champ y ser el primer internacional en hacerlo. Pero además de eso, entre los tres máximos candidatos que son Joel Embiid y obviamente LeBron James, que en este momento es el número uno en esa lista, es quien mejor porcentaje de acierto tiene. Es decir, es quien menos tiros necesita para llegar a la cifra que está consiguiendo, que es de 30 puntos por partido, 29,9. 55,2% de acierto. Uno, como mencionábamos antes, puede decir, es menor a la de los años anteriores. Sí, es verdad, el triple está siendo menos efectivo que en años anteriores. Sí, es verdad, entonces es menos fuerte ofensivamente que otros años. No, estamos obviando la parte de que la media distancia cumple un factor fundamental y que en playoff eso va a ser muchísimo más importante. No solo porque tiene una herramienta más, sino porque esas defensas van a tener que prestarle atención a la herramienta. Y Giannis no solo va a poder hacer uso de su principal arma, que es ir hacia el canasto y reventarlo, sino también abrirle espacios al resto, que es básicamente sobre lo que se sostiene el sistema de Milwaukee en ataque. Darle a Giannis la posibilidad de tener campo abierto pero cuando ese campo se colapsa porque las defensas tratan de frenarlo, tener la posibilidad de asistir a los tiradores o a Middleton o a quien sea en el perímetro y sacarle provecho de ese espacio libre. Aunque también está mejorando en defensa. La realidad es esa. No podemos decir que es una temporada mejor que la del año en el que ganó el mejor defensor de la liga, porque tuvo un rendimiento sencillamente espectacular en ese apartado y los porcentajes que manejaban los jugadores que defendía Giannis eran bajísimos, pero sigue siendo el mejor defensor del lado débil de la liga. Está siendo clutch defensivamente hablando, algo que creo que sacó a relucir en los playoffs pasados con los tapones en las finales y todo lo que vimos en la serie ante los Suns. Y además me parece que está evolucionando en un aspecto que es importantísimo, que es tomar muchas más responsabilidades de las que tomaba antes. Está defendiendo más tiros, está siendo más vocal desde lo defensivo, está convirtiéndose en un líder total en ese aspecto del juego, que era quizás lo que no tenía hasta el momento. Giannis era un defensor que en las ayudas, era diferencial. Básicamente no había nadie mejor que él, y sigue sin haberlo en la liga, creo, junto con Draymond Green y tal vez Mikal Bridges o algún otro jugador que en ayudas, Robert Williams tal vez, sea tan importante como él, pero no hay uno que sea mejor. Pero no era un líder vocal, no era Marcus Smart, no era Draymond Green, no era ese tipo de jugador que además de ser defensivamente dominante desde lo individual, aportara también al orden del grupo, a marcar situaciones para sus compañeros. Y en esta temporada lo veo mucho más activo en eso y lo hace aumentando también su responsabilidad individual. Entonces estamos hablando de un jugador que podría ganar el premio al defensor del año. Nadie se tendría que estar quejando, más aún con la lesión de Robert Williams. O sea, podemos tener candidatos distintos personajes, jugadores que creemos que lo merecen, pero Giannis es uno de ellos, claramente. Y también el scoring champ, que es algo que no ha pasado nunca en la historia de la NBA con un jugador que no se llame Michael Jordan.
Sí, la verdad que son palabras mayores. Pensar solo la hipótesis de que pueda pasar, de que esté tan cerca, no de que pueda pasar, sino de que a 11 días de competición, imaginar que Giannis puede ganar esos tres premios, MVP, Defensive Player of the Year y ser el máximo anotador, sería algo histórico y tendríamos que ponerlo en el contexto en el que merece, porque no viene de nuevo en el caso de Giannis, no es algo que, oh, qué sorpresa, no nos esperábamos esta temporada de Giannis, no, se está moviendo en la rutina de ser excepcional. Y si quieres luego analizamos todo lo que ha ganado en los últimos 3 años, porque necesitaríamos un rato entero para hacer la lista. Pero me gusta lo que comentas de que se ha convertido en un líder más vocal, porque creo que eso es contextual, en el sentido en el que para mí, y desde hace ya un par de años, el líder de la defensa de estos Bucks era Brook López. Por el rol que cumplía, y creo que por ejemplo Robert Williams ha podido utilizar a Brook López como espejo. Recordemos que Brook jugaba mucho tiempo en una esquina, defendiendo a jugadores mucho más pequeños. Se convirtió en un jugador completamente diferente a lo que fue en Los Ángeles, a lo que fue evidentemente en Brooklyn. Uno de los mejores defensores de la NBA el año en el que Giannis gana el Defensive Player of the Year. Y este año no ha jugado. Este año Brook López se ha perdido casi toda la temporada. Y Giannis ha tenido que cambiar su rol para hacer el rol de Brook López, que creo es el rol más importante en la defensa de Milwaukee para que funcione a la perfección todo el engranaje de los Bucks. Igual por eso le costó un poco a la arrancada al equipo de Mike Budenholzer. Una vez han hecho clic las piezas, para mí ahora a día de hoy son el favorito de la conferencia este. Y son uno de los dos equipos de la conferencia este que le pueden pelear a Phoenix la NBA. Creo que una vez Giannis ha aprendido a hacer ambos roles, y sobre todo ha vuelto Brook López, no al nivel al que hemos visto previamente a Brook, al nivel al que, insisto, era clave en la defensa, pero sí a un nivel que le permite a Giannis por momentos hacer lo que hizo ayer contra Filadelfia, creo que eso pone a Milwaukee en un nivel diferencial al resto de la conferencia, especialmente sin Robert Williams. Creo que a día de hoy los Bucks cogen cierta ventaja respecto al resto de equipos del este.
Hay muchos que creen que un equipo que no está en el top 10 defensivo en eficiencia defensiva de la liga no puede tener un candidato al defensor del año, y en este momento Milwaukee está número 14. Muy lejos de Boston, por ejemplo, que tiene a Marcus Smart y a Rob Williams, más allá de la lesión. Muy lejos de Phoenix, que tiene a Mikal Bridges. Muy lejos de Golden State Warriors, que tiene a Draymond Green, más allá de que probablemente no lo gane por la cantidad de partidos que se perdió. De Miami, que tiene a Adebayo, etc. O de Memphis Grizzlies, por ejemplo, que tiene a Jaren Jackson Jr. ¿Crees que es posible? Bueno, lo mencionabas recién, sí crees que es posible, pero ¿crees que existe una chance real de que Giannis gane los tres premios? Porque creo que una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, si Giannis es el scoring champ de la liga, que tiene muchas chances de serlo, es más, quizás más chances de ser scoring champ que defensor del año, y si es el mejor jugador defensivo de la temporada, creo que por decantación debería ser el MVP. Porque estamos hablando del mejor jugador en ataque y el mejor jugador en defensa, probablemente, o casi en ambos costados de la cancha. Podemos debatir que Jokic es más completo o que tiene más injerencia en el juego ofensivo, pero no está tan lejos Giannis con lo que hace. Es decir, está promediando 30 puntos y 6 asistencias por partido. ¿Crees que existe esa chance de que gane ambos premios? Porque personalmente creo que si los gana es básicamente igual a MVP.
A ver, es posible que... Es muy posible que gane el Scoring Champ. Principalmente porque LeBron va a tener unos problemas físicos que veremos cómo le afecta de cara a los próximos partidos, y el calendario muy complicado. Y da la sensación de que Giannis va a estar hasta la última noche jugándose lo que sea que estén jugando los Bucks, sea el seed 1, sea el 2, sea el 3. Creo que tienen a Boston en el penúltimo partido, si no me he equivocado, así que puede ser un duelo directo. Podemos estar en una situación parecida a cuando se anotaron 70 puntos en aquella temporada en la que el scoring champ se decidió la última noche. Creo que el scoring champ es relativo, y lo digo de todo corazón. Al final, si yo te hubiera preguntado a principio de temporada quiénes son los mejores anotadores de la NBA, tú no habrías puesto a los tres que están luchando por el scoring champ. Ninguno de los tres, seguramente. Son los tres que más puntos meten. Pero eso no significa que seas el mejor anotador de la liga. Creo que eso es para Kevin Durant, por ejemplo. Creo que Devin Booker debería estar en esa conversación. No estoy diciendo que no merezca el premio, o el título en este caso, no hay un premio. Pero creo que no le doy tanto valor como otra cosa. Y por recoger lo que comentas de que debería, si gana el Defensive Player of the Year y el Scoring Champ, debería ganar el MVP, es que la gente vota al mismo tiempo. Cuando la gente vote por el MVP, ellos no sabrán si Giannis ha sido Defensive Player of the Year o no. Y igual hay mucha gente que vota por Bama de Bayo, por Rudy Gobert, por Marcus Smart, por Mikal Bridges como Defensive Player of the Year, y otros que votan por Giannis, pero que igual deciden que el MVP es Jokic. Entonces, no debería afectar eso a la hora de pensar si debería haber ganado el MVP. Para mí, por ejemplo, yo creo Giannis no debería ser el Defensive Player of the Year este año. Y creo que lo que ha hecho tiene muchísimo mérito, pero no creo que debiera ser el Defensive Player of the Year. Creo que ha habido jugadores más importantes para sistemas que han funcionado mejor. Y aquí, sobre todo, me fijo en lo que han hecho en Phoenix y en Boston. Creo que el premio debería quedarse en Phoenix, en Boston, o como muy lejos, en Jaren Jackson Jr.
Bien, es debatible y es verdad. Defensivamente, desde lo colectivo, esos equipos son muchísimo mejor que Milwaukee. Y eso no es debatible, son los dos mejores equipos defensivos de la NBA, y el rendimiento individual también de esos jugadores que tienen la candidatura dentro de esas franquicias es muy alto también. Incluso alguno podría argumentar mejor que el de Giannis en este año en particular. Pero eso sí ya es debatible. Es cierto lo que mencionabas, se vota al mismo tiempo el premio al defensor del año que el MVP, pero el scoring chart ya va a estar definido. Hay que ver cuánta importancia le dan a eso. Y sabiendo también que es uno de los candidatos. O sea, por poner un ejemplo, Harden en 2019, creo que fue su mejor temporada anotadora de la liga, creo que promedió 36 puntos por partido en ese año, fue el scoring champ, pero todos sabían que no estaba ni en el top 30 de candidatos al defensor del año. Es muy probable que Giannis termine en el top 3. O sea, si gana el scoring champ, ya se sabe que hay una chance real de que gane el defensor del año. Entonces quizás eso juega en la cabeza de los votantes a la hora de pensar, vamos a dejar a un jugador que va a hacer algo que solamente hizo Michael Jordan fuera del MVP, cuando en realidad esa vez que Michael Jordan lo logró, ganó el MVP con tranquilidad. Y ahí, bueno, es un debate que va a tener que jugar, como digo, en la cabeza de todos los votantes. No me gustaría estar en esa posición, o tal vez sí, no sé qué pensar. Pero supongamos que todo se da para el lado del griego, Ale. Supongamos que es real, no estamos poniendo una situación totalmente ficticia, que no puede pasar y que nos inventamos en nuestra cabeza porque queremos argumentar un punto. Supongamos que Giannis es el scoring champ, supongamos que también gana el defensor del año y el MVP. Y Milwaukee es uno de los mejores equipos de los playoffs, tal vez gana el campeonato, tal vez no. Pero pongamos que gana el campeonato y repite y Giannis es el MVP Finals de esta temporada. Quizás en un año entero, o sea, en cuestión de 3 años, vamos a alargarlo un poco más, ya estableció su lugar entre los 15, 10 mejores jugadores de la historia. Es totalmente insólito pensar en eso. Podemos debatirlo si es cierto o no, pero existe una chance real de que Giannis en un lapso de 3 años ya se haya metido entre los 15, 10 mejores jugadores de la historia.
El 25 de junio de 2019 es cuando le dan el primer MVP. Aquella temporada también gana, bueno, también gana, también consigue ser All Defensive First Team y All NBA First Team. Estamos hablando de la temporada 18-19. La temporada 19-20 repite All NBA First Team and All Defensive First Team, ya me saldrá bien. Gana el MVP, segundo consecutivo, y además es Defensive Player of the Year. Recordemos que esa conjunción de ganar jugador defensivo y MVP solo lo habían hecho en la historia de la NBA Michael Jordan y Hakeem Olajuwon. No es mala conversación para estar con Hakeem y Michael Jordan. Para mí son dos jugadores que están en el top 10 de la historia de la NBA. Sumamos un año más. La temporada pasada, Giannis, para sorpresa, no gana ni el MVP ni el Defensive Player of the Year. Evidentemente sí es All-NBA, All Defense en ambos First Team, pero, para sorpresa de muchos también, gana el anillo y evidentemente es el MVP de las finales. Este año, para mediados de junio, cuando acaben las finales, sea quien gane, que puede ser Giannis también, si ganara lo que comentas, los 3 premios, Defensive Player of the Year, MVP y Scoring Champ, habría sumado en 3 años naturales, porque al final el premio lo dan a final de temporada, del 25 de junio de 2019 al 25 de junio de 2022, 3 MVPs, 2 Defensive Player of the Year, hipotéticamente 2 MVPs de las finales con 2 anillos, 4 All-NBAs y 4 All-Defensive y un Scoring Champ. Hay jugadores en el top 10 de la NBA que no tienen tantos premios acumulados. Jugadores que tú y yo diríamos, sí, son seguro top 10 de la NBA, no tienen tantos premios acumulados. Estas 4 temporadas de Giannis, este pick competitivo de Giannis, no es que sea el mejor pick de un jugador europeo. No, es que se puede comparar con los picks de, lo decías antes, de Shaq, de Kobe, de Michael Jordan. Se puede comparar con el pick competitivo de LeBron James. Y no son palabras menores. Estamos hablando de los mejores de la historia. Si ganara el anillo, tenemos que ponerlo en la conversación. Por el top 10. Con 28 años, 27, 28 empezará la temporada que viene. Tenemos que ponerlo en la conversación por el top 10 de la historia de la NBA. Adelantando por la derecha a los Curry, a los Kevin Durant y a cualquier jugador que esté en activo no llamado LeBron James. Y solo el estar hablando ahora mismo tú y yo de esto, cuando llevamos 45 minutos de podcast, debería poner en contexto qué tipo de jugador es Giannis Antetokounmpo y por qué empezábamos el podcast diciendo que puede ser que esté infravalorado. Porque lo estamos poniendo por detrás de Jokic, de Embiid. Hay gente que dice que Booker debería quedar por delante de Giannis. Y es que igual Giannis acaba la temporada por delante de Kobe en el top 10.
Y hay una estadística que es espectacular, que es que tiene 27 años. O sea, no tiene sentido lo que está haciendo. Lo mencionabas vos, si gana estos premios, es una situación hipotética, obviamente. Existe la posibilidad de que lo gane, también de que se quede sin el pan y sin la torta, como decimos acá en Argentina. Pero suponiendo que lo ganara, ¿cuántos jugadores han ganado 3 MVPs, 2 Defensive Player of the Year, 2 Finals MVPs en su carrera? ¿Cuántos?
Pues más de 2 MVPs. O sea, con 3 MVPs está Moses Malone, Magic Johnson, Larry Bird. Ninguno de ellos tiene 2 uh-huh. Defensive Player of the Years. Will Chamberlain tiene 4 y LeBron James tiene 4. LeBron no tiene el Defensive Player of the Year. Will Chamberlain no existía el premio. Bill Russell tiene 5. No existía el premio tampoco. Michael Jordan tiene 5. ¿Y tiene 2 Defensive Player? ¿Hablo en memoria?
1.
Y Karim tiene 6 MVPs y no existía el premio tampoco. Si no voy a equivocar. Bueno, sí, existía la segunda parte de su carrera. No sé si tiene alguno, hablaría de memoria, pero como mucho debe tener 1.
No tiene ninguno.
Bueno, pues creo que la diferencia es abismal con el siguiente. La diferencia, por ejemplo, con Bill Russell es que no existía. Bill Russell podría tener 11 Defensive Player of the Year también, pero no los tiene porque no existía. Uno compite contra lo que hay en la actualidad. Y Giannis tiene la ventaja de que hay más premios. Y los demás tienen la desventaja de que Giannis se los va a llevar todos.
Pero es verdad, con todo el respeto que merece con este grado de injusticia con el que nos estamos manejando con Bill Russell, con Karim en su momento quizás más dominante, y con Wilt, que probablemente hubiesen ganado los 3 un defensor del año en algún momento de su carrera. Más allá de eso, o sea, sacando esa parte que es muy real y tenemos que incluirla en el análisis, nadie ha ganado eso. O sea, nadie ha ganado 3 MVPs, 2 premios al defensor del año, 2 Finals MVPs. Porque no estuvieron algunos de ellos, 3 jugadores de la lista, pero todos los demás porque no fueron capaces. Y Giannis Antetokounmpo lo va, o lo puede lograr, mejor dicho, todavía no existe la chance de que lo haga, mejor dicho, existe la chance de que no lo haga, pero lo puede hacer en 3 años de carrera, 3 años solamente de carrera, o sea, en un lapso de junio de 2019 a junio de 2022, Giannis Antetokounmpo puede ganar una cantidad de títulos acumulados que no ha ganado nadie en la historia de la NBA. Al punto de que podríamos decir que esos 3 años de carrera le bastarían para entrar al Hall of Fame y quizás a un top 15 de la historia de la liga. Y estamos hablando de alguien que ha ganado el premio al jugador más mejorado, ha sido All-Star, ha sido All-NBA First Team, ha sido MVP del All-Star Game, ha ganado un título y tiene 27 años, repito. Es insólito lo que estamos viviendo con un jugador al que en este momento, y eso es lo que más me sorprende, y yo también peco de esa situación, y es algo que le ha pasado a muchísimos jugadores en la historia de la NBA, que probablemente también estén en el top 10, y que quizás no le ha pasado al Michael Jordan, a Michael Jordan básicamente, yo creo que es el único al que no le ha pasado en esta lista, que es No hay una unanimidad a la hora de pensar si Giannis es el mejor jugador del mundo. No hay, no hay. Al punto de que nos preguntaban a los dos, Ale, al principio de la temporada, quién era el mejor jugador del mundo y decíamos Kevin Durant. Estoy seguro, estoy 100% seguro. Y quizás en este momento tenemos a Jokic como el MVP. Y hace 3 meses era Curry el MVP. Y muchos te pueden decir, no, LeBron sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es decir, hay 5 o 6 jugadores que muchos pondrían por encima de Giannis Antetokounmpo como los mejores del mundo. No estoy diciendo que lo van a poner top 7, sino que elegirían a esos jugadores como el mejor del mundo antes que a Giannis. Y estamos hablando del jugador en estos últimos 3 años, y se lo peleó cualquiera, más dominante de la NBA. Sin lugar a dudas, o sea, el más completo y el más dominante en este último lapso de 3 años en casi todos los aspectos del juego.
Sí, es absolutamente demoledor lo que ha hecho Giannis en la NBA en las últimas temporadas. Y siento que la narrativa, aquella narrativa de no puedes ganar una serie de playoffs con Giannis. Bueno, recordemos que primero se carga a los Celtics de Kyrie, de Gordon Hayward, de Al Horford en 2019, que es Kawhi Leonard, quien en 6 en las finales de conferencia le eliminan. La temporada siguiente sufren un susto contra Miami, si no me he equivocado, el año de la burbuja. Que sí que aquel año es un poco extraño en todas las facetas. Y creo que había, lo comentábamos, una narrativa respecto a que igual Giannis nunca podía ganar un anillo. Igual Giannis nunca podía ser el mejor jugador de un equipo que tenía que pelear por el título. Bueno, el año pasado le meten 4-0 a Miami para despejar dudas. Y las despejan todas de golpe. Y cuando Kevin Durant parece que tiene ganada la serie, porque está virtualmente a 4 centímetros de ganar la serie, Giannis no lo permite. Giannis es de los pocos jugadores que en aquella serie contra Brooklyn da la cara. Tiene la lesión contra Atlanta y luego evidentemente la serie contra Phoenix. Las finales de Giannis son de las mejores finales que un jugador individualmente ha hecho en un equipo campeón. Son estadísticamente de las mejores finales que un jugador ha hecho en la era moderna del baloncesto, desde la era del triple, en un equipo campeón. Y creo que tampoco ponemos eso al nivel suficiente para entender qué implica Giannis a nivel. Le pones un reto, que es ser el mejor jugador de un equipo candidato a ganar, y te hace esto. Te mete 50 puntos en un sexto partido de las finales y te gana las finales. ¿Cuál será el siguiente reto de Giannis? Porque lo decías al principio del programa, no le queda nada para ganar. El rookie del año, que ya no puede ganarlo, pero no le queda nada por ganar. Ahora mismo lo único que puede hacer es establecer una línea de dominación que ningún otro jugador pueda competir. Y para mí el dato clave es que cuando LeBron James la semana pasada se ponía segundo o hace 2 semanas como máximo anotador histórico, cuando llegaba a 37.000, no recuerdo exactamente qué hito fue, sacaban un estudio periodistas matemáticos de la NBA y decían, lo de LeBron está muy bien, pero es que hay un jugador que puede superar a Karim y puede llegar a los 40.000. Y es Giannis. Si a todo el palmarés que tiene Giannis se retira como el máximo anotador histórico, igual tenemos que empezar a plantearnos hacerle hueco en el top 5 también.
Es que ya no sé cuál sería el techo. Y es lo que mencionabas vos. ¿Qué le falta a Giannis para... o qué le queda a Giannis para seguir compitiendo? Yo creo que le queda el patrón Michael Jordan. Creo que le queda ese concepto del que vos hablabas, de establecer un dominio tan grande que nadie, absolutamente nadie, que dude de que sos el mejor de la liga. Porque recién lo marcaba. Todos estos jugadores que nosotros marcamos o mencionamos en el top 10 histórico, sea Karim, sea Will Chamberlain, sea Bill Russell, sea LeBron James, Magic Johnson, Larry Bird, etcétera, todos indudablemente fueron el mejor jugador del mundo en algún momento, o fueron considerados el mejor jugador del mundo, porque por algo están ahí. Pero todos tenían una competencia, es decir, muchos pensarían en los 80 que Larry Bird era el mejor jugador del mundo, Y otros pensarían que era Magic. Y no era tan despareja. De hecho, era muy pareja la lucha por ese trono. Lo mismo con Chamberlain y Bill Russell. Más allá de los títulos, más allá del dominio de cada uno, individual o colectivo, había una realidad bastante pareja en ese aspecto. LeBron, con todo lo dominante que ha sido en estos últimos 20 años, tuvo muchísimo tiempo no sé si decirlo estigma, pero sí la competencia de Kobe, de incluso Shaq en algún momento, de Kevin Durant, del propio Stephen Curry, de Kawhi Leonard incluso, de Tim Duncan. Y lo mismo aplica para Kobe, para KD, para Curry, para todos esos jugadores que compartieron época con LeBron. Es decir, nunca hubo un lapso de 10 o 6 o 7 años, para ser un poco más precisos, en los que ese jugador en particular fuera el uno indiscutido. Y el único que ha logrado eso, creo yo, en la historia de la NBA, es Michael Jordan. En los 90 nadie va a elegir a un jugador por encima de Michael Jordan. Nadie, absolutamente nadie va a decir, no, este tipo en estos años fue mejor que Michael Jordan. La única forma que se puede hacer eso es mencionarlo en el primer retiro de MJ y con Hakeem Olajuwon, pero básicamente porque Jordan no estaba jugando. Después no hay forma. Después no hay forma de decir que un jugador era mejor que Michael Jordan. Y no hay debate, además, que es lo más importante. No hay debate. Probablemente LeBron James haya sido el mejor jugador en un lapso de 10 años. El mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas, para mí. Pero hay debate. Hay debate de que en 2 años fue Kevin Durant, en otros fue Kobe, en otros fue Curry, en otros habrá sido, tal vez en un año habrá sido Derrick Rose, etc. Hay debate. Con Michael Jordan no lo había. Y creo que es ese el objetivo que tiene Giannis Antetokounmpo en mente. El patrón Michael Jordan, podríamos llamarlo, de tener un lapso de 10 años o 5 años en los que nadie pueda decir que hay un jugador mejor que vos.
Igual entiendo por dónde vas y creo que cualquier persona que le preguntes quién ha sido el mejor jugador de la década de 2010 a 2020 es LeBron James. Aunque otros hayan ganado más anillos, tendría que mirar exactamente, pero aunque otros hayan jugado más finales, aunque lo que sea, es LeBron James, porque el año que no era el primero, era el segundo, y si no era el segundo, era el tercero, pero siempre estaba ahí. Y creo que Giannis ya se mueve en esa línea. Giannis ya se mueve en MVP, y este año voy a estar en las finales, seguro. En las finales de candidato MVP, quiero decir, en el top 3, seguro. Vamos, si no está, sería una atrocidad votante. Ayer ESPN publicaba la última encuesta entre los redactores de ESPN, y creo que había 12 votos que no eran para Giannis, Jokic y Joel Embiid en el top 3. Booker se llevaba 4, Tatum 3, creo que Ja Morant también robaba un par, y Luka alguno. Va a estar entre los 3, y el año que viene volverá a estar entre los 3, salvo que por el motivo que sea haya un problema físico o decidan, oye, Giannis, llevas 4 años a un nivel con una exigencia demasiado alta, frenemos un poco este ritmo, al menos una temporada, o al menos media temporada. Algo que LeBron ha hecho, por ejemplo. Algo que Kawhi hace de manera constante cuando está sano. Algo que muchos jugadores hacen y que Giannis no ha tenido que hacer a día de hoy porque físicamente, lo decíamos, es un portento que no es natural. Pero si no pasa eso, estará en la conversación por el MVP el año que viene. Y debería partir como uno de los favoritos siempre, porque va a seguir jugando igual de bien hasta que no se le agote el físico, va a jugar igual de bien, y viendo cómo se cuida y cómo trabaja, podría jugar 10 temporadas más a este nivel. Y si no es el MVP, porque aparece Jokic, el Jokic del año pasado, porque el año que viene aparece Tatum, porque de aquí 3 años se lo dan por fin a Luka, estará siempre entre los 3 finalistas. Porque la constancia y la regularidad de Giannis alrededor de un equipo que, si no acaba primero, va a acabar segundo de conferencia, el uno va a ser verde, ya sea Milwaukee o Boston, tiene que estar en la terna por ser el mejor jugador de cada temporada.
a lo que voy, Ale, es... Sí, es verdad. O sea, no, no hay muchas dudas de que en un plazo de 10 años LeBron fue el mejor. Ni que... Y no importa tanto el premio, sino la concepción de quién es el mejor jugador del mundo, que coincidiremos que muchas veces no es el MVP. Pero a lo que voy es... Michael Jordan no ganó todos los MVPs de los años 90. Y aún así, todos los años, antes de que arranque la temporada, la pregunta a quién es el mejor jugador del mundo era respondida con Michael Jordan. En cambio, en 2018, no creo que haya sido... bueno, tal vez 2018 sí, pero en 2019 no creo que haya sido LeBron James, en 2016 o 2017 no creo que haya sido LeBron James, bueno, sí, en 2017 sí, porque ganaron esas finales insólitas en la que LeBron fue quizás el mejor jugador en la historia de unas finales, pero digo, hay 4 o 5 años en los que quizás la respuesta... O no, podrían ser más, en las que la respuesta al principio de temporada de quién es el mejor jugador del mundo no es unánime, no es LeBron James unánime, aunque debería serlo probablemente en muchas de ellas. En este caso tampoco todavía. O sea, estamos viendo una época en la que es mucho más abierto el panorama y algunos responderán Kevin Durant antes de que arranque la temporada. Otros responderán Nikola Jokic, que era el MVP. Otros responderán Giannis por haber ganado el título y ser el Finals MVP. Curry, el propio LeBron, etc. Con Michael Jordan... Y lo mismo pasaba en los años 80 y en los años 70 y en los 60. Con Michael Jordan no. O sea, no había forma de... Por más que Charles Barkley hubiese ganado el MVP en el 93. En el 94, si Michael Jordan hubiese jugado, la respuesta era unánime. Y lo mismo con Carmelo, lo mismo con Hakim, lo mismo con cualquier jugador que pudiera decir que estaba en el top 5 de la liga. Y creo que eso no lo logró ningún jugador en la historia de la NBA, más allá de MJ. Y me parece que Giannis tiene un tiro para lograrlo, de ser tan dominante y ganar tantos títulos en tan poco tiempo que al año siguiente... cada pregunta sobre quién es el mejor sea respondida con... marcada a fuego directamente con un Giannis Antetokounmpo, que es lo que quizás cualquier jugador de ese nivel quiere conseguir. Lo decía Kevin Garnett hace un tiempo, el principal superpoder de Giannis Antetokounmpo es que quiere dominarte al punto de que te haga... abandonar, básicamente. De que vos sepas que es tan superior a vos que no quieras jugar más. Y me parece que va a eso.
Y todo eso nos lleva al otro punto, que es... Cuando Michael Jordan no era MVP, ¿por qué era el mejor? Porque aquellos Bulls ganaban. Traslado el debate. ¿A qué nivel están estos Bucks de cara al anillo? ¿Dónde los ves tú? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el suelo, sobre todo? ¿Y cuál sería... una realidad para estos Bucks que creo que podemos decir a día de hoy seguramente son el equipo más regular de la conferencia este, hoy, después de las noticias del lunes?
Bueno, en este momento, cuando ustedes escuchen el podcast, va a ser distinto quizás a lo que mencionamos ahora, pero Milwaukee está segundo con un récord de 47-28 y está a medio partido de Miami Heat en la primera
colocación. Se va a ir a dormir. Estará segundo mañana también, igualmente.
Estará segundo, bien. Más allá del récord y de cómo están planteadas las situaciones en cuanto a registros, etcétera, probablemente sea... Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Partamos de la base de que hasta que no le ganen una serie a 7 partidos es el rival a vencer. Y eso hay que decirlo siempre. Sí. El campeón es el rival a vencer. Y nadie, hasta el momento, ha probado que le puede ganar a Milwaukee una serie a 7 partidos. Sí, Kevin Durant estuvo a unos centímetros de hacerlo. Trae Young y Atlanta Hawks, si el base no se lesionaba, tal vez tenía otra chance. Phoenix le ganó 2 partidos consecutivos. Ninguno pudo ganar una serie a 7 encuentros. Eso primero. Segundo, estamos en una conferencia este mucho más pareja que quizás la de otros años. Y probablemente... los rivales sean mucho más difíciles ahora que el año anterior. y Milwaukee, si termina segundo, podría enfrentarse a Brooklyn, por ejemplo, en primera ronda. Y tal vez, si termina primero, cruzarse con Filadelfia en segunda, o con Boston, o etcétera. Podemos seguir marcando equipos importantes. Dicho eso, creo que tienen al mejor jugador del top 6, por lejos. Es decir, sacando a Kevin Durant, que en este momento ocupa su equipo la octava colocación, en el top 6 no hay un mejor jugador que Giannis Antetokounmpo. Y viendo las bajas de Boston, o la baja de Boston, que puede ser hasta semifinales de conferencia, pero también puede ser hasta más, no sé, eso depende de la recuperación de Robert Williams. Viendo el pasado de James Harden en playoff, y viendo que Miami está mucho más intermitente de lo que se esperaba, creo que son los grandes candidatos. En este momento son los grandes candidatos. En el este, al menos.
Sí, estoy de acuerdo. No hay mucho que añadir. Es importante recordar que son el campeón, es cierto. Y es importante recordar que, primero, mantienen el bloque. Creo que ya hemos hablado en algún podcast de esto. Yo tengo la teoría que es muy complicado construir una dinámica a mitad de temporada. En el caso de los Bucks, han tenido que parchear la dinámica a principio de temporada por la falta de Brook, por las lesiones que tuvieron, sobre todo las de Drew Holiday, y en su momento Chris Middleton, que se perdió un poco de temporada, pero que están sanos. Y una vez sanos, lo importante es volver a repetir lo que hacían el año pasado. Volver a jugar como se jugaba el año pasado. Por lo que creo que esa es su ventaja respecto a Filadelfia, sobre todo respecto a los Nets. Y creo que puede ser que partan con cierta ventaja respecto a Miami y Boston por talento. Porque es innegable, Giannis es el mejor jugador en el top 6. Y es el único que le puede luchar a Kevin Durant en uno contra uno a día de hoy, creo.
Última para terminar, Ale. ¿Te das cuenta de que arrancamos la temporada con candidatos como Brooklyn, como Los Ángeles Lakers, como Filadelfia, Golden State, y se menospreciaba muchísimo lo que fue la final del año pasado, y en este momento probablemente los máximos candidatos a pelear esas finales sean los mismos?
Y creo que sería la primera vez en bastante tiempo, creo que desde probablemente Spurs-Miami, en las que se repiten unas finales y no llegamos al primer partido pensando qué pereza, esto va a ser una barrida. Y aquí
probablemente
estoy mirando a 2017, a 2018, aquellas dos temporadas en las que sabíamos que Golden State iba a tardar como mucho 5 partidos en destrozar a los Cavaliers.
Probablemente, y en cierto punto me gustaría muchísimo que pasara eso, que Phoenix y Milwaukee pudieran revalidar nuevamente su clasificación a las finales, porque sería demostrar que todo lo que pasó el año anterior no fue por las lesiones, no fue por el COVID, no fue por todo lo que se habló y se mencionó en esos meses, que fueron condicionantes, seguro, pero que la realidad era que esos dos eran los mejores equipos de la NBA también. Y me parece que sería genial verlos de nuevo en una definición, demostrando que la solidez y el proyecto suelen ser más importantes que los raptos de dominio de un jugador individual, que el talento por encima de absolutamente todo, más allá de que en este programa seamos adoradores del talento. Creo que eso sería espectacular. Pero veremos, falta muy poco para que cierre la etapa regular y se vienen los playoffs, así que nada está dicho y todo está por verse.